La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Los ríos constituyen un ecosistema, proporcionando así una serie de servicios y bienestar que garantizan a la vez la disponibilidad del recurso y la preservación del medio. Esta obviedad, a la vista de los ecólogos, no ha sido reconocida en el ámbito de la gestión del agua hasta fechas muy recientes.
Para saber si un río está bien conservado, hay que conocer si la estructura y la funcionalidad del río como ecosistema no ha sido significativamente alterada por el hombre. Para ello, la Directiva Marco del Agua sugiere el uso de diversas métricas de cálculo o índices biológicos mediante los cuales es posible clasificar los estados de salud de los ríos.
Y aquí estamos de nuevo con consejos siempre relacionados con el agua y con la Fuente de la Vida, un espacio que se emite de lunes a viernes todos los días en esta misma emisora y a esta misma hora. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás?
Muy bien, Fernando. Estoy completamente segura que la Fuente de la Vida es un programa especial. Y lo es porque lleva hasta cada una de las personas que lo escuchan el refrescante mensaje de la vida llena de esperanza. Hay que decirles, amigos, que este espacio ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología.
Y no olvidamos que en su versión original fue el teólogo John Vernon McGee quien tuvo la idea de este espacio denominado A Través de la Biblia, un auténtico viaje a través de cada uno de los libros de la Biblia. Además, se emite, amigos, en 80 países, más de 80 países realmente, por todo el mundo.
Pues ahí está precisamente parte de su éxito. Y yo creo que su formato tan diferente y tan distinto a otros muchos espacios radiofónicos es lo que le da ese toquecito de originalidad. Además, los oyentes que así lo deseen pueden seguir los espacios que nosotros venimos ofreciéndoles, porque pueden solicitar los bosquejos y las notas de cada uno de nuestros programas. Por supuesto, este envío es completamente gratis.
Para ello tienen que estar atentos, porque al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitarlos.
Bueno, Fernando, yo creo que este es el momento mejor para escuchar música, buena música. ¿Qué te parece si disfrutamos de una bonita canción?
Me parece muy bien. Además, agradecemos a cada uno de los músicos y compositores que nos ofrecen cada una de estas piezas musicales.
Estarán de acuerdo con nosotros que lamentablemente hay personas que nunca aprenden de sus errores. Aunque se les diga una y otra vez que deben corregir sus acciones y su comportamiento, por mucho que les pasen cosas, cuestiones desagradables, vuelven una y otra vez a sus equivocaciones. Las consecuencias son evidentes. Así ha pasado también con el pueblo de Israel, lo constata las Sagradas Escrituras, la Biblia.
Efectivamente, una y otra vez el pueblo escogido por Dios actuó de manera que desagradaba a Dios. Pero por mucho que las malas consecuencias vinieran y Dios les advirtiera y también corrigiera, seguían apartándose. Nos vamos al capítulo 4 del libro de Amós y nos adentraremos también a parte del capítulo 5.
En estos textos vamos a descubrir las palabras de Dios a Israel ante esos comportamientos. Les animamos, amigos, a quedarse con nosotros hasta el final de la reflexión e incluso les animamos a dejarnos su opinión una vez que finalice el espacio en nuestro número de WhatsApp. Tomen nota, 601-2032-65. Llámenos, comuníquense con nosotros y díganos qué les ha parecido el espacio de hoy, 601-2032-65. Nos vamos ya a la reflexión.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Amós, desde el capítulo 4, versículo 10, hasta el capítulo 5, versículo 5. Continuamos hoy, estimado oyente, recorriendo el libro del profeta Amós y nos encontramos en el capítulo 4. Vamos a recordar que en nuestro estudio hemos llegado a una serie de tres capítulos que tratan específicamente sobre Israel, es decir, sobre las 10 tribus del Reino del Norte. En el capítulo 4 se nos recuerda que en el pasado Dios castigó a Israel por su maldad. Después, en el capítulo 5, veremos que en el futuro Israel será castigado por su maldad. Finalmente, en el capítulo 6 veremos que el profeta Amós amonestó a su generación para que se apartara de la maldad. Así que esta sección tiene una aplicación práctica para nosotros, así como la tuvo para el pueblo de Israel en el tiempo de Amós. En nuestro programa anterior destacamos que después de sufrir las graves consecuencias del hambre, Dios envió sobre el pueblo una sequía. Él es quien controla la lluvia y en aquella ocasión la retuvo durante 3 meses antes del tiempo de la cosecha, lo cual constituyó un desastre. Y observemos que Dios hizo que lloviera en una ciudad y no en otra. Dios actuó de esta manera para mostrarles que no llovía por casualidad, sino por su voluntad soberana. La sequía fue tan grave que la gente de una ciudad se desplazaba a otra ciudad donde había agua, y desde allí la transportaban a sus hogares en jarros y odres o recipientes de cuero. Estas penurias debieron hacerlos volver a Dios, pero ya lo oímos que Él dijo, «Con todo no os volvisteis a mí». Lo sucedido había sido una advertencia de Dios, pero ellos no le prestaron atención. Dice el versículo 9 de este cuarto capítulo, «Os herí con viento del este y con oruga». La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice el Señor. Dice aquí, os herí con viento del este y con oruga. Los cultivos fueron arrasados por el viento abrasador del desierto, y la oruga, o el añublo según otra versión, que es una especie de hongo, se formó a causa de sequía excesiva y no por la humedad. Aquí también se hace referencia a una plaga de langostas que devoró lo que había quedado. Y leemos otra vez la misma conclusión por parte del Señor. Pero nunca os volvisteis a mí. Leamos ahora el versículo 10 de este cuarto capítulo de la profecía de Amós. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes. Vuestros caballos fueron capturados e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Aquí hay una dramática mención al olor de los cadáveres que fueron víctimas de la peste o de la guerra. Sin embargo, y a pesar de estas calamidades extremas para la supervivencia, el pueblo mantuvo su actitud de rebeldía y no se volvió al Señor, como este mensaje reiteró una y otra vez. Ahora, la próxima plaga que se mencionó en este capítulo la encontramos en el versículo 11 de este cuarto capítulo de la profecía de Amós. os trastorné como Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Algunos estudiosos de la Biblia opinan que este versículo es una especie de resumen de las plagas anteriores. Nos permitimos dudarlo porque por el libro del profeta Jonás sabemos que en esa época los asirios estaban realizando incursiones en el reino del norte o de Israel. Atacaban en diversos lugares y a veces capturaban a toda una comunidad y la conducían al cautiverio. Dios estaba permitiendo que los asirios actuaran como un pájaro, dando picotazos esporádicos en uno y otro lugar en el territorio del reino. Esta situación debería haber sido como una advertencia para todo el pueblo de que algún día la totalidad del reino podría ser conquistado. Pero ellos no aceptaron esa advertencia de Dios y continuaron practicando la maldad. Y la conclusión del Señor, como en los casos anteriores, fue expresada en la frase divina: pero no os volvisteis a mí. Continuemos leyendo el versículo 12 de este cuarto capítulo de Amós. Por eso, Israel, haré lo mismo contigo, y porque te he de hacer esto, prepárate, Israel, para venir al encuentro de tu Dios. Observemos que en este pasaje Dios no les dijo lo que iba a hacer. Simplemente les dijo: haré lo mismo contigo. Sería una sorpresa. Desde nuestra perspectiva sabemos que serían los asirios quienes vendrían a atacarlos repentinamente y los conducirían al cautiverio. En otras palabras, el pueblo de Israel simplemente no creyó en Dios y no restableció su relación con Él. Y lo interesante fue que Dios, más allá del castigo del cautiverio que sufrirían bajo los asirios, les dijo además: «Prepárate, Israel, para venir al encuentro de tu Dios». Porque cuando Asiria descendió contra ellos, no se llevaron a toda la gente al cautiverio. Muchos de ellos fueron muertos. Esto significó que se iban a encontrar con Dios a través de la muerte, que es un hecho que todo individuo debe afrontar. Algún día todos nosotros tendremos que presentarnos ante Dios en el momento de nuestra muerte. Así que el mensaje dirigido a Israel, resumido en las palabras: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, es incluso hoy el mensaje de advertencia para cada persona. Cierto hombre a quien Dios había tratado de una manera muy severa debido al pecado que existía en su vida, contaba cómo Dios había tratado con él. Y dijo que el juicio, el severo castigo que le había venido por lo que había hecho, era algo que como ser humano podía soportar. El pastor de su congregación le estaba consolando y entonces aquel hombre le dijo: «Lo que me inquieta, lo que me preocupa enormemente no es el castigo que ha caído sobre mí, sino el hecho de que aún tengo que presentarme ante Dios, y ello me hace temblar». Y el pastor le respondió: «Bueno, usted sabe que yo también voy a tener que presentarme ante Dios. Y si tuviera que estar ante Él tal como soy, entonces, por cierto, estaría aterrorizado. Pero no voy a presentarme ante Él como si fuera simplemente yo mismo. Yo estoy en Cristo, unido a Cristo, y Dios va a ver en mí a Cristo. Yo he sido aceptado en el Amado, en mi Salvador». Y este hombre entonces respondió: «Sí, este es el único consuelo que me queda hoy a causa de la clase de vida que he vivido». Estimado oyente, este mensaje que hemos leído, «Prepárate para venir al encuentro de tu Dios», es también para usted. Prepárese para encontrarse con su Dios. Supóngase que en este mismo momento usted pasara a la presencia de Dios, y algunos de nosotros quizá lo hagamos pronto. Supóngase que su vida ha terminado, y le aseguramos que las cosas que eran para usted importantes aquí en la tierra ya no tendrán más importancia. Y como la vida ha llegado a su fin, usted se encuentra en la presencia de Dios. ¿Cómo va a presentarse ante Él? Quizás usted ha vivido para agradar a la gente, para llevarse bien con todos y para pasarlo lo mejor posible, igual que la mayoría de las personas. Pero ahora esa etapa en la tierra ha concluido. ¿No sabe usted que no puede presentarse ante Él por sus propias fuerzas, por los méritos supuestamente acumulados, por su propio carácter y por la forma en que vivió? Usted y yo no tenemos nada que ofrecer a Dios porque espiritualmente estamos en la bancarrota, en quiebra. Como dice la Biblia, concretamente el apóstol Pablo, estamos espiritualmente muertos en nuestros pecados y transgresiones. La única forma en que usted y yo podemos presentarnos ante la presencia de Dios es unidos a Cristo. Y como también dijo San Pablo, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, para que usted y yo podamos presentarnos ante Dios justificados. De esta manera nos presentaremos ante Dios con la justicia de Cristo. Volviendo ahora al pasaje bíblico del profeta Amós que nos ocupa, veremos que este predicador rural nos explicaría quién es este Dios ante quien debemos presentarnos. Estas palabras del profeta constituyen una de las declaraciones más majestuosas e inspiradoras de la palabra de Dios. Leamos el versículo 13 de este cuarto capítulo de esta profecía. Ciertamente el que forma los montes y crea el viento, el que anuncia al hombre su pensamiento, hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. El Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre. Aquí el profeta Amós nos presentó a Dios como el omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él es el creador omnipotente. Él tiene todo el poder. Fue Él quien formó las montañas y creó el viento. Él es omnisciente y conoce nuestros pensamientos desde lejos. Y Él es omnipresente. Dice aquí que Él pasa sobre las alturas de la tierra. No importa dónde usted vaya, estimado oyente, aun si fuera hasta la luna o a los planetas más lejanos, no podría alejarse de Él. Quizás en esta vida usted ha logrado mantener una buena imagen para que sus familiares, vecinos y amigos le consideren una buena persona. Pero en su presencia, en el cielo, Dios le verá a usted tal como lo describió Moisés en su oración del Salmo 90, versículo 8, que dice: «Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia». O sea, que la Biblia nos indica claramente que Dios le conoce a usted, me conoce a mí. Es inútil tratar de mantener ante Él una fachada, una vida de apariencias, tratando de ocultar nuestra realidad interior. Puede usted entregarse a Él sin reservas, porque Él conoce su estado espiritual, sus transgresiones. Como solía decir el doctor Schaefer en sus clases, el pecado secreto en la tierra es un escándalo público en el cielo. Podemos decir sin exagerar que Él nos conoce hasta la médula. Pero él también conocía personalmente a la gente a la cual estaba hablando el profeta Amós. Y así, con intensos sentimientos hacia ellos, el profeta les instó a que se prepararan para encontrarse con su Dios. Y así llegamos al capítulo 5 con el siguiente título: Israel será castigado en el futuro por su maldad. El capítulo anterior concluyó abruptamente con una sensación de llegar a un punto final. Fue como si Dios hubiera cerrado la puerta, que el juicio o castigo era inevitable y que no había ninguna esperanza para Israel. Aunque el capítulo 5 se proyectó hacia el futuro y dejó bien en claro que Dios castigaría a aquel pueblo por su maldad, veremos que en los primeros 15 versículos Dios le rogó a Israel para que ese pueblo lo buscara para poder así evitar el juicio. Mientras él no señaló que había llegado el anuncio final del castigo, juicio que consistió en el cautiverio del pueblo, aún habría esperanza para ellos. Escuchemos, pues, lo que dice el primer versículo de este capítulo 5. «Oíd esta palabra de lamentación que yo levanto sobre vosotros, casa de Israel». Fue como si él estuviera entonando una lamentación, un canto fúnebre muy triste. Entonces habló de ellos con ternura. Continuemos leyendo el versículo 2 de este quinto capítulo de Amós. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Postrada quedó sobre su tierra y no hay quien la levante. Recordemos que cuando el profeta Oseas comenzó su profecía, habló de la experiencia que había tenido en su hogar. Él se había casado con una prostituta y Dios le envió a predicar al reino del norte o de Israel, diciéndoles a sus habitantes: «Sois como una prostituta, pero Dios aún os ama». Y aquí en nuestro pasaje el profeta Amós dijo: «Eras como una virgen y Dios contrajo matrimonio contigo». Esta es hoy una figura de cada creyente. El apóstol Pablo incluso les escribió a los corintios en su segunda carta, capítulo 11, versículo 2. os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Cuando acudimos a Él, nuestros pecados son perdonados y comenzamos una nueva vida unidos a Cristo. Pero, ¿qué podríamos decir de usted, estimado oyente? ¿Cómo ha sido su relación con Él durante los últimos años? ¿Habrá usted actuado como aquel pueblo de Israel? ¿Ha sido usted fiel a Él? ¿No se habrá alejado de aquel que lo ama? ¿Se habrá usted extraviado por influencia de los valores del mundo y de las tendencias que todos compartimos y que forman parte de nuestra naturaleza humana? ¿No le estará el enemigo de Dios arrastrando de un lugar para otro? En la actualidad, muchísimos cristianos se encuentran en esa situación, que en aquella época solo pudo inspirar al profeta la siguiente canción triste, una lamentación que leemos en este versículo. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Postrada quedó sobre su tierra y no hay quien la levante. Continuemos leyendo el versículo 3 de este quinto capítulo. Porque así ha dicho el Señor Dios, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. El profeta Amós realmente estaba diciendo: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Mira cuántos van a morir. Este versículo nos informa de que iba a morir un número muy elevado de personas, un elevado porcentaje de la población. Aquí se refirió a aquellos que no irían al cautiverio, sino que quedarían en la tierra, aunque muchos de ellos resultarían muertos en ese ataque. Escuchemos aquí al profeta. Estas palabras fueron como un último llamado a aquella nación. Leamos el versículo 4 de este quinto capítulo. Pero así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Aquí vemos que la invitación aún seguía abierta. La palabra de Dios había sido comunicada. Dios estaba llamando a aquellos habitantes del reino para que se volvieran a Él. Si lo hubieran hecho incluso en aquel último momento, habrían vivido. Y finalmente por hoy leamos el versículo 5 de este quinto capítulo de la profecía. Mas no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Aquí vemos la advertencia: mas no busquéis en Betel. Betel era la ciudad en la que se había instalado uno de los 2 becerros de oro. Por cierto, hoy es difícil localizar a Betel. Los guías turísticos tratan de identificarla con 1 o 2 lugares, así que no podemos estar seguros de la situación concreta de aquella ciudad. La ubicación general de la zona es bien conocida, pero señalar el lugar concreto con precisión sería un problema. El profeta también les dijo que no entraran en Gilgal. Gilgal fue el lugar en el cual el pueblo de Israel acampó cuando cruzaron el río Jordán, cuando entraron por primera vez en la tierra bajo la dirección de Josué. Allí instalaron el tabernáculo o tienda de reunión, y fue la zona en que organizaron su marcha contra la ciudad de Jericó. Se convirtió en un lugar sagrado. En realidad, Dios les había dicho que le contaran a sus hijos que aquel había sido el lugar en el cual Él los había librado. En cambio, este pueblo había caído en la idolatría y estos lugares que habían sido sagrados para Dios se convirtieron en lugares para erigir ídolos. Además, el profeta les dijo que no pasaran a Beerseba. Beerseba se encontraba lejos, en el reino del sur o de Judá, en el Negev. Era otro lugar famoso. Fue en Beerseba donde el patriarca Abraham y Abimelec, príncipe filisteo de Gerar, hicieron un pacto y después Abraham invocó el nombre del Señor, como podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 21. La expresión «desde Dan hasta Beerseba» fue usada en la Biblia para designar a todo el territorio de Israel, desde el norte hasta el sur. En los días del profeta Amós, el pueblo del reino del norte estaba realizando peregrinaciones a Beerseba para adorar a los ídolos. Y en este versículo 5, el profeta además dijo: «Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha». ¿Por qué en aquel momento Amós no mencionó a Beerseba? Porque Beerseba no estaba en el reino del norte, o de Israel, sino en el del sur, o de Judá. Pasarían más de 100 años antes de que Beerseba fuera conducida al cautiverio con el reino del sur. Sin embargo, estas 2 ciudades del reino del norte, Gilgal y Betel, estaban a punto de ser llevadas cautivas. Realmente el profeta Amós fue exacto en su profecía. Y aquí, estimado oyente, vamos a detenernos por hoy. En nuestro próximo programa continuaremos con este estudio del profeta Amós. Le sugerimos entonces que lea hasta el versículo 17 de este quinto capítulo para que pueda conocer mejor este mensaje profético, del cual destacaremos, como siempre, las aplicaciones prácticas.
Agradecemos a Virgilio Bagnoni la exposición de hoy y ahora ya aminoramos la velocidad de este tren radiofónico que les ha acompañado en esta singular travesía por el libro de los libros, por la Biblia. No porque queramos marcharnos, sino porque este espacio es un compromiso de 30 minutos y prácticamente ya los hemos consumido.
Muy bien, pues en los escasos minutos que nos quedan queremos darles las alternativas posibles para que puedan ponerse en contacto con nosotros si así lo desean. Por supuesto, ¿están listos? ¿Quieren apuntar esas alternativas? Pues tomen nota. El teléfono es 91-422-0524, 91-422-0524, con el prefijo 34 si llaman desde fuera de España. El correo electrónico es info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com, y el apartado de correos es 24081, Código postal 28080 de Madrid, España.
Y también les recomendamos que tomen nota de la web www.lafuentedelavida.com, porque allí pueden volver a escuchar no solo este programa que está finalizando, sino cualquiera de los anteriores. Recuerden, www.lafuentedelavida.com.
Bueno, también queremos, antes de irnos, desde aquí agradecer a todos los amigos de este espacio que de manera sistemática y generosa contribuyen con sus aportaciones haciendo posible que la Fuente de la Vida llegue hasta los rincones más escondidos de la geografía. A todos ellos, muchísimas gracias.
Gracias a su labor podemos enviarles los diferentes materiales completamente gratis. Y a usted, querido amigo, que hoy permaneció a nuestro lado, le agradecemos sinceramente el tiempo que se ha tomado. Sin usted, este espacio no tendría ningún sentido. Gracias por permitirnos entrar hasta donde usted se encuentra. Recuerde que volvemos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos.
Hasta ese momento, nuestra recomendación es que lea la palabra de Dios, la Biblia, y que su mensaje transformador pueda calmar cualquier inquietud interior que pudiera estar viviendo. Nosotros nos vamos, pero no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.